Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés.
Dale la mano que está a tu lado, te invito a que tomes asiento y vamos a compartir palabra de Dios el día de hoy. Palabra buena. La Biblia dice que la palabra dada a tiempo, cuán buena es. Y creo, estoy convencido, que esta palabra llega justo a tiempo. Justo a tiempo para alguien que se encuentra en aflicción. Justo a tiempo para alguien que se encuentra en abatimiento de corazón y de espíritu. Justo a tiempo para alguien que está pensando en quitarse la vida. Para alguien que está pensando en abandonar su hogar. Alguien que está pensando en dejar a sus hijos. Alguien que está pensando en darse por vencido. No te des por vencido. Ahora es tiempo de escuchar voz de Dios. Seguramente has luchado durante muchos años, trabajando de día en día, de sol a sol, trabajando con tus manos, esforzándote, golpeando puertas y las puertas no se abrían, intentando llegar a culminar tus estudios y las metas nunca se lograban. Sin embargo, la Escritura cuenta así. Esta historia es una historia muy hermosa. Dice la Biblia que en esta oportunidad, en esta historia, había enemigos para los hijos de Dios. Los enemigos en aquel entonces eran los madianitas. Yo no sé hoy cuáles serán tus enemigos. Ciertamente no tiene mucha importancia cuáles sean tus enemigos. Tal vez tus enemigos hoy no se llaman Madian, se llaman alcohol, droga, vicios, pornografía, prostitución, delincuencia, lo que fuere. No tiene importancia el nombre del enemigo. Lo que tenemos que saber es que había un enemigo y que el enemigo no le dejaba vivir en paz. Aquel varón que tenía grandes anhelos del corazón, que el enemigo no le permitía entrar a tiempos buenos, disfrutar la vida. Algunos dicen, sí, es que yo elegí hacer lo que hago. Y muchas veces, en realidad no lo elegimos, sino que prácticamente nos lo impusieron, nos empujaron a vivir la vida que vivimos. En aquellos días, dice que los enemigos eran los madianitas. En estos días, será la droga, el alcohol, la depresión, la tristeza, la soledad. Ciertamente, los ansiolíticos, medicinas para poder dormir. Yo no sé cuáles sean los enemigos hoy, la pobreza. ¿Cuál será el nombre de ellos en estos días? Cada uno tiene un enemigo distinto. Algunos tienen el enemigo temor, inseguridad. Algunos son, sus enemigos son la falta de confianza en sí mismos, la falta de recursos. Dice la Biblia que en aquellos días eran días adversos para los hijos de Dios. Ellos querían entrar en un tiempo de gloria, pero no podían. Dice que se esforzaban sembrando y sembrando, cosechaban, y cuando estaban cosechando los enemigos venían. No le dejaban disfrutar ninguna etapa de la vida. No podían disfrutar nada. Los enemigos eran más fuertes. Tal vez tu enemigo hoy es la enfermedad. Tienes todo lo que anhelas. Tienes un vehículo, una casa, pero un hijo enfermo. ¿De qué sirve una casa? Dime. ¿De qué sirve un hermoso vehículo? ¿De qué sirve un buen salario si tienes un hijo enfermo y la medicina no puede hacer nada por él? No sirve absolutamente de nada. Tú necesitas que alguien te ayude a vencer a tus enemigos. Tú necesitas enfrentar a tu enemigo y derrotarlo, prevalecer sobre él. Dice la Escritura entonces que este pueblo, abatido, sin fuerza, sin salida, dice que toma la actitud más normal, la más común. ¿Cuál es la actitud? Cuando algo no sale bien, te rindes. Cuando algo no puede ser vencido, tú bajas los brazos, dejas de intentarlo. Alguien dice, pastor, he intentado dejar la droga una, otra y otra y otra y otra vez y no he podido dejar las drogas. Entonces he llegado a la conclusión que nadie sale de las drogas. He querido cambiar de carácter una y otra vez y no he podido. He llegado a la conclusión que nadie puede cambiar de carácter. Como uno nace, uno es. como uno nace, uno muere. Sin embargo, en aquellos tiempos, dice la Escritura, que vino la voz de Dios. Con estos días, en estos días hay hombres y mujeres que queremos vivir en un tiempo de fe, un tiempo de esperanza, no en la vida venidera. La vida venidera será gloriosa, ¿para qué preocuparte por ella? Tú te tienes que preocupar por esta vida. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, la vida venidera la tienes asegurada, pero ahora tienes el día a día. ¿Cómo llegarás a la vida venidera? Ciertamente el Señor, cuando vino a predicar la palabra a la tierra, no solo habló del reino de los cielos, sino que sanó a los enfermos. No solo habló del reino de los cielos, sino que trajo prosperidad multiplicando los panes y los peces. No solo habló del más allá, sino que libertó a los cautivos en el día presente, para que su tránsito por esta vida sea un tránsito de alegría, de gozo, y no de sufrimiento y de pena. Muchos andan penando en la vida, pero ¿por qué vives así? ¿Por qué penar en la vida? Pastor, pero yo espero la vida eterna. Así le dijo cierta persona al Señor. Yo espero el día después, el último día. El Señor dijo, no, no es así. Yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Claro que viene una vida eterna, pero yo quiero que comiencen a disfrutar una bendición ahora. Dice la Escritura entonces que este pueblo abatido, consumido, ciertamente por los adversarios, las pocas fuerzas que tenían las usaban para esconder el grano. Había llegado a tal punto el temor que construían cuevas en medio de las peñas y se escondían en ellas. Dice que se iban a lugares desiertos y el pueblo huía de los enemigos. Sabía que no le podían vencer, las fuerzas que tenían no les alcanzaban. Pero sabes, dice la Escritura que Dios le habló. Un día, cierto hombre con su padre estaban trabajando para cosechar, levantar la cosecha y esconderla pronto antes de que vengan los enemigos, esforzándose para esquivarle, como quien dice, esquivarle la adversidad. Pastor, tengo tres trabajos para esquivarle un poco a la miseria. Y le estás esquivando, y más o menos, pastor. Pastor, estoy siendo un brujo, un curandero, estoy tomando medicina y de paso lo escucho a usted. Alguno de los tres me tiene que sanar. Y te está saliendo bien. Dice que de una u otra manera estos hombres, este varón y su padre, estaban esforzándose para cosecharlo lo más que podían y esconderlo antes que vengan los enemigos. Sin embargo, dice que aparece una persona, un personaje debajo de un árbol, de una encina. La historia lo cuenta así en el libro de los Jueces, capítulo 6. Dice la Escritura así, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 11 en adelante, y leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Te alabanza y tu oración. Aleluya, aleluya y aleluya. Mira, si tuviésemos que ponerle un título a este mensaje, diríamos: con esta tu fuerza. Ese sería el título: con esta tu fuerza. Porque el fin de esta historia no es solo que el pueblo estaba perseguido por los adversarios, sino que el pueblo intentaba escaparse. El pueblo intentaba hacer algo para esquivar los adversarios, para que los enemigos no los persigan más, para esconder las cosechas de ellos. Pero dice la Escritura así, en el verso 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás de la mano de los madianitas a Israel. No te envío yo, le dice Dios. Algunos están esperando que venga algo sobrenatural. No, lo que tú necesitas es lo que Dios le mostró a Gedeón aquí. Gedeón era un varón. Este era el tiempo de los jueces. Brevemente quiero explicarte que era el tiempo de los jueces. El reino de Israel, o el pueblo de Israel, es una nación que nace de un hombre, un hombre llamado Abraham. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob engendra a dos varones, a 12 varones, perdón. Y dentro de ellos nace un varón llamado José. Con José dice que el pueblo es salvado de la hambruna cuando él vivía en Egipto. Más multiplicándose en Egipto, dice que cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban. Finalmente el pueblo se va buscando la promesa de Dios a la tierra prometida y escapa de Egipto. Esa es la historia que tú conoces. Luego de esa oportunidad van a través de la mano de Moisés. Tras la muerte de Moisés, el pueblo no logra conquistar todo el territorio, llegar a toda la tierra prometida. Sin embargo, le sigue aquel que le acompañaba, que era Josué. Con Josué comienza un tiempo distinto, ya que no era un personaje como Moisés. Josué, luego, cuando estaba viejo, el pueblo se junta y le dice: gobiérnanos tú, como que nos gobiernen tus hijos, como nos has gobernado tú. Josué le dice: mis hijos no los gobernarán, Dios será su gobernante, Dios será el que los dirija. Entonces, en aquel periodo, dice que el pueblo, al no tener un caudillo, una persona visible, cada uno camina por su camino. Entonces, por no encontrar el camino, comienzan a caer esclavos de los diferentes adversarios o de las diferentes luchas. En este caso, Madián. En otro momento, dice que la prostitución idolátrica. En otro momento, el hambre. Y así, diferentes adversarios. Y finalmente, en ese periodo, se levantan lo que se denominan jueces, hombres que son llamados por Dios y se levantan como referentes en medio de todo el pueblo. Uno aquí, otro allá. Cada 5 años en un lugar, pasaban 20 años, se levantaba otro, y de tanto en tanto Dios levantaba a un varón. Tú estás escuchando el llamamiento de uno de ellos, de Gedeón. Dice la Escritura entonces que en aquellos días el pueblo sentía que no tenía fuerzas. Gedeón dijo: yo no soy el menor de la casa de mi padre, ni la tribu de mi padre. Es una tribu pobre, no es una tribu de grandes hechos, valerosa. Es una tribu pequeña. Y no solo de esa tribu, sino que yo soy el más pobre de la familia, el más pequeño de la familia de mi padre. ¿Cómo quieres que resuelva la situación? Yo no puedo resolverla. Pero sin embargo, el mensaje de Dios era: con esta tu fuerza, con lo que tú tienes, lo harás. Con lo que tienes. Alguno dirá: pero pastor, ¿qué diferencia habrá? La diferencia era que Dios se había acercado a su vida ahora. Antes, él con la fuerza que tenía no podía lograr grandes objetivos. Alguno dirá: pastor, yo, si Dios me diese más recursos. No, con los que tú tienes, si lo sabes usar bajo la bendición de Dios, sabiamente lograrás grandes cosas. Alguno dice: pero pastor, yo soy de una familia pobre. ¿Qué puede hacer Dios con un pobre? Soy de una familia que no tiene estudios. Soy de una familia que no tiene un apellido en la ciudad. Mi papá no es empresario. No nos hemos criado en Europa. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Contigo Dios puede hacer grandes cosas, como las hizo con Gedeón. Así, dice que el ángel entonces se sentó debajo de un árbol y lo observaba. Las fuerzas que él tenía las utilizaba mal. Él podía ser un varón maravilloso. Tú puedes ser un hombre, una mujer que marque la historia de tu casa, de tu familia. Tú puedes comenzar un linaje nuevo en tu casa. Pastor, mi madre era alcohólica, mi padre era alcohólico, mis abuelos eran alcohólicos. Y yo pienso que estamos maldecidos en una manera. Pero Dios dice: tú con la fuerza que tú tienes puedes dar vuelta a la circunstancia para bendición y para gloria. Y te estás haciendo las cosas mal, seguramente porque estás utilizando mal tus fuerzas. Esa obsesión que tú tienes por el vicio, que no puedes estar sin consumir un cigarrillo o la droga o el alcohol. Imagínate si esa obsesión tuvieses por tus hijos, que estudien, que se superen, que avancen, educarles, enseñarles, enseñarles los valores de la vida. Si esa obsesión y esa dedicación tú tuvieses por ellos o por tus nietos, tú serías el portador de un linaje nuevo. Ciertamente dice la Escritura que este varón Gedeón se encontraba con su padre, mas nada se habla tocante a su padre. El linaje de su padre para la Biblia no importa, porque a partir de Gedeón comienza un linaje nuevo, un linaje de hombres valientes, de hombres que se dan cuenta que están aplicando mal la fuerza, que si la aplican para bendición, para objetivos nobles, podrán hacer grandes proezas, grandes cosas serán hechas a través de su mano. La maldición se transformará en bendición con la fuerza que tú tienes. Pastor, este es mi medio de movilidad, una bicicleta. ¿Sabes cuánta gente he visto moverse en bicicleta para predicar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente he visto andar en bicicleta durante algunos años, más luego en motocicleta, luego en un vehículo, luego otro vehículo, y luego la prosperidad y la abundancia? La fuerza que tienes, aplícala en la presencia de Dios, para los planes de Dios. Dice que el pueblo consumía sus fuerzas vanamente, mas llegó la voz de Dios. Al igual que en esta noche, la voz de Dios te está hablando. El Señor te dice: vete con esta la fuerza que tú tienes, y yo te enseñaré a destruir a tus enemigos. Derrotarás a tu enemigo. ¿Cuál es tu enemigo? La pobreza, la derrotarás. ¿Cuál es tu enemigo? La enfermedad, la derrotarás. ¿Cuál es tu enemigo? Problemas familiares, lo derrotarás. No, pastores, que si yo tuviese ojos azules y si fuese así rubio, con ojos verdes o azules, tal vez mi esposa me amaría más. Así un día alguien se compró un traje nuevo y fue a la esposa y le dijo: ¿y qué te parece? ¿Cómo me queda? Bien, le dice la esposa. Y ahora le dice: ¿me querés más? La esposa lo miró por no reírse, porque él pensaba que el traje iba a hacer que la esposa le quiera más. Ciertamente él estaba aplicando mala fuerza. Él necesitaba acercarse más al corazón de su mujer, como mujeres necesitan ganar el corazón de sus maridos con lo que tienen. Tú no necesitas ser una, tal vez una actriz famosa o una modelo de la televisión, con lo que tienes. Si la persona que está a tu lado se enamoró de lo que tú eres, está contigo por lo que tú eres, no por tu dinero. Mira a tu marido, fíjate si él está contigo por tu dinero, o mira a tu esposa y fíjate si ella está contigo por los millones que le vas a dejar cuando te mueras. Está contigo porque te eligió por lo que tú eres. El asunto es cuando dejas que los enemigos avancen sobre tu casa, avancen sobre tus hijos, y las fuerzas comienzas a aplicarla para defenderte, para ocultarte, para esconderte, para escaparte. Esas fuerzas son mal usadas. El Señor le dijo a Gedeón, el ángel lo miraba debajo del árbol, y Gedeón, apresurado, dice que sacudía las ramas, buscaba en el lagar. El lagar era donde ciertamente se preparaba el vino, pero en aquel lugar ellos estaban separando las semillas de las ramas para guardar rápidamente las semillas, la siembra, la cosecha, mejor dicho, y esconderla. El ángel lo miraba y lo observaba. Tanto empeño, tanta fuerza. Si tú gritarías como cuando gritas en un partido de fútbol, le gritarías a Dios: Dios, ayúdame. La misma fuerza. Dios no te pide una fuerza extra, la misma fuerza, la misma dedicación. Algunos dicen: ustedes son locos de Dios. Mira, y no somos más fanáticos que los fanáticos del fútbol. Si tú le pusieses el mismo empeño que le pones tal vez al deporte, a Dios, a la fe, el clamor. Cuando tú clamas y gritas por tu equipo, y Dios dice: si tú me clamas, si tú me buscas, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, dice la Escritura, clama, pide, aleluya, busca. Maravilloso es el Señor. Algunos están buscando algo nuevo, y dice que el ángel se acercó a Gedeón y le dijo, dice así el versículo 3, el versículo 14, y mirándole Jehová dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces le dice Dios: no te envío yo. Si Dios te habla, es porque está a tu alcance cambiar. Si Dios te dice que termines tus estudios, es porque las neuronas están ahí. No, pastor, ¿sabe qué? A mí se me ocurren muchos chistes, soy muy chistoso, y enseguida soy rápido para los chistes. Así quiere decir que las neuronas están ahí, pero las estás ocupando una gran cantidad para hacerte chistoso. Y si esa alguna de esa cantidad la tomas para poder meditar en tus caminos, en tu futuro, en tu preparación, para dejar de ganar un sueldo miserable y comenzar a ganar un sueldo más digno, con un poco de preparación, con un estudio, con una calificación nueva, con un conocimiento nuevo, una profesión, un oficio nuevo. Dice: no te envío yo, dice Dios, con lo que tienes, dice el Señor. Yo he visto hombres con muchas cualidades hacer nada de sus vidas, y he visto personas con pocas cualidades, pero las pocas puestas a las manos de Dios. Pues no estoy parado yo aquí en esta noche porque sea más inteligente que otros pastores en el país. No estoy parado yo aquí en esta noche porque sea más sagaz o más astuto que otros líderes que predican la palabra en esta ciudad o en el resto del país. No estoy parado aquí porque Dios me haya dado más recursos y más dinero para predicar que otras personas en el país o en el mundo. No estoy aquí porque sea más inteligente que otros. Estoy aquí porque lo poco que Dios me dio, la poca fuerza, la puse donde tenía que ponerla. Para liberarme de mis adversarios, para mirar al futuro, para mirar al más allá, para entender cuál era el llamado de Dios. Y Dios me dijo: vete con esta, la fuerza que tú tienes, con lo que tú tienes. Algunos están esperando llegar y dice: cuando yo tenga los recursos que tiene el pastor Cortés, entonces me largaré a predicar, le hablaré a mis amigos, a mis seres queridos. Y piensas que yo siempre comencé a hablarle a las personas con la cantidad de recursos que tengo hoy. No, empecé en una estación de trenes, en una parada de colectivos. Empecé a hablarle a algún compañero en la escuela, en la universidad. Empecé predicándole a un vecino. Empecé orando por un enfermo en el trabajo. Cierto día salgo del trabajo, me dicen: Hernán, tienes que ir a tirar la basura. Y cuando salgo a tirar la basura, vi una persona tirada ahí en el piso, afuera. Y Dios tocó mi corazón y me dijo: háblale. Y comencé a hablarle de la fe, comencé a hablarle de Dios. Este hombre estaba abandonado, un homeless. ¿Sabes? En Estados Unidos tú dejas de trabajar 2 meses, 3 meses y terminas empujando un carrito de supermercado y se te dice luego que eres un homeless, un desamparado. Sería nuestro país, sería como un linchera. Así. Entonces comencé a predicarle a este varón y a darle una esperanza. Cuando le empecé a hablar, sus ojos se llenaron de esperanza, de fe. Yo le dije: es posible un cambio, es posible un tiempo mejor, un día de esperanza. Con lo que tú tienes, dice Dios, con la fuerza que tú tienes, dice la Escritura así: ve con esta tu fuerza, con lo que tienes. No necesitas nada extra, necesitas obedecer a la voz de Dios. El Señor te llama en esta hora como llamó a Gedeón en aquellos días. Tus adversarios ya no son más los madianitas, pero sí, tu actitud sigue siendo la misma. La fuerza que tienes no la utilizas bien. Por eso es que las cosas van para mal, dice Dios. Utiliza bien tu salud. Algunos dicen cuando están enfermos: ay, si yo tuviese la edad que tú tienes, si tuviese la salud que tú tienes, sí le hablaría a otras personas de Dios, sí comenzaría a hacer las cosas bien. Pero ¿y qué tal cuando las tuvieron? Cuando tuvieron las fuerzas, cuando tuvieron la juventud, ¿qué hicieron? La gastaron a su juventud en el pecado, la gastaron a su juventud haciendo lo malo, gastaron sus fuerzas para perder el tiempo. Dice el Señor: vete con esta tu fuerza. Hombres y mujeres hoy están esperando que aparezca algo de afuera. Dios dice: lo que tú necesitas está dentro de ti. No lo puedes usar porque no tienes confianza, porque estabas lejos de mi bendición. Pero sin embargo, aquel día el ángel se acercó debajo de la encina y miró a Gedeón. Le dijo: a partir de esta hora yo estaré contigo y lo que tú hagas te saldrá bien. A partir de ahora yo caminaré a tu lado. No necesitas hacer algo extra. Hay una historia hermosa. Dice la Escritura que en una oportunidad el Señor predicaba a las multitudes y Él no tenía esta plataforma alta o los parlantes. Entonces era muy incómodo para las multitudes poder verle, ya que las mismas multitudes estorbaban a la visión de los que estaban atrás. Entonces el Señor, viendo que había una barca en la orilla del mar Tiberias, del mar Galilea, dice que se sube a una de ellas y le dice a las personas que eran dueñas de la barca que se alejen un poco de la orilla, de tal manera que todos a la orilla ahora le podían mirar. El Señor estaba a 30, 40 metros allí en medio del mar. El mar mismo rebotaba las ondas sonoras, se transformó en un amplificador natural y todas las multitudes contentas podían escucharle. Aquel que tenía al Señor en la barca estaba invirtiendo parte de su tiempo y de su dinero, porque él debería estar navegando buscando de hacer la cuota diaria de pesca. Sin embargo, Dios le había tocado el corazón. Tú puedes estar hoy mirando televisión en tu casa, tú puedes estar con tu pariente comiendo un asado o algo por el estilo, pero has tomado parte de tu tiempo para acercarte a una cruzada de bendición y de milagros, y serás premiado por eso. Dice la Escritura entonces que tras terminar el Señor su mensaje, mira a los que estaban en la barca y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro porque iremos a pescar. Y de entonces, mientras estaban navegando, el Pedro le dice: Señor, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos conseguido nada. Nada hemos conseguido. El Señor entonces le dijo: tira la red a la derecha. Pedro le decía: mira, Señor, todo lo que tú nos dices que hagamos, ya lo hicimos siempre. Siempre me levanté a la mañana a trabajar, intenté hablar con mi mujer, lo senté a mis hijos y a darles sermones y a hablarles de que la vida, que no es como ellos piensan, pero nada funcionó. El Señor dijo: no, 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 pero ahora va a ser distinto, porque ahora yo voy a estar contigo. Harás todo lo mismo que hiciste antes, todo lo bueno que hiciste antes, lo repetirás, pero ahora los resultados serán distintos. El Señor le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. No te envío yo, le dice el Señor. Con esta la fuerza que tú tienes, libertarás. Gedeón pensaba que lo haría como un Sansón. Ahora me tocará el Señor y tendré músculos o una fuerza sobrenatural o una ferocidad increíble, los destruiré a todos. No, el Señor le dijo: vete con lo que tú tienes, hijo, y verás cómo derrotarás a tus enemigos. Gedeón lo miró y le dijo, entonces le respondió, verso 15, capítulo 6, libro de Jueces. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y soy el menor de la casa de mi padre. Mi padre no hizo grandes cosas, mi familia no tiene un gran apellido. Y tú dices que yo haré grandes cosas, ¿con qué lo haré? El Señor le dijo: ¿no te envío yo acaso? Dice que Pedro en la barca escuchó que el Señor dijo: tire la red a la derecha. Era como un consejo simple, ¿cierto? No le dijo: miren, ustedes verán que el cardumen produce unas burbujas. No, no le reveló ningún misterio secreto. No le dijo: tiren primero carnadas sobre el agua y cuando vean que los peces son atraídos, tiren la red. No, le dijo lo mismo que ellos hicieron toda la noche. Le dijo: tiren la red a la derecha. Pedro le dijo: Señor, no quiero contradecirte. No quiero ir en contra tuyo, pero le dijo: hemos estado pescando toda la noche, intentando, y no hemos atrapado nada. Y el Señor lo miró a Pedro. No cuenta la escritura que el Señor le haya respondido algo, pero dice que Pedro automáticamente se respondió a sí mismo. Dijo: pero en tu nombre, dijo él, echaremos la red. Ahora sí, Pedro había estado haciendo la misma actitud una y otra vez, sin ningún resultado. Pero ahora Pedro le dijo al Señor: en tu nombre lo haré. Y dice que cuando tiró la red a la derecha, atrapó una gran cantidad de peces a tal punto que la red se rompía. Nunca lograron subir la red a la barca. Era tan pesada la red que no pudieron subirla a la barca. Eran hombres acostumbrados a la pesca, no eran amateurs. Dice que tuvo que venir otra barca y ayudarles a sacar algunos peces para aliviar el peso. Y finalmente lograron subir aquella gran red llena de peces a la barca. La prosperidad había venido, la bendición había venido, la gloria de Dios había venido. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios por esto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Una misma actitud con Dios y una misma actitud sin Dios. Trabajo todos los días, pastor, y no prospero. Tengo el mismo trabajo, sigo trabajando el mismo horario, pero comencé a prosperar. Una misma actitud con Dios y una misma actitud sin Dios. Intento hablar con mi mujer, pero es como hablar con la pared, pastor. Ahora ve e intenta hacer lo bueno, lo mismo bueno que hiciste antes. Intenta hablar y verás que con Dios las cosas son distintas. Así le pasó a cierto varón. No podía congeniar con su mujer, algo andaba mal. No eran como el agua y el aceite, vivían juntos, dormían juntos, comían juntos, caminaban juntos, pero un abismo les separaba. Tal vez alguien escuchando este mensaje aquí presentes en esta gran cruzada, o escuchando por la radio o por algún medio digital, está experimentando lo mismo. Comen juntos, viven juntos, duermen juntos, caminan juntos, pero un abismo les separa. Este varón no encontraba palabras. Todas las que tenía en el diccionario se las gastó. Todo lo que tenía en su mente, los recursos que tenía en su corazón y en su mente, los utilizó. Nada daba resultado. Cuando un matrimonio no funciona, cuando una pareja va rumbo al ocaso, al fracaso, no hay forma de detenerla. Puedes ir a psicólogos, puedes hacer terapia de matrimonio, no importa lo que hagas. Este varón se dio cuenta, entonces bajó los brazos, tomó la actitud de Gedeón. Dijo: ahora me voy a esconder de mi enemigo, ahora voy a correr, ahora me voy a ocultar, ahora voy a tratar de salvar aunque sea lo poco que pueda. Al menos no agarrar a trompadas a mi mujer, o al menos que ella no me agarre a trompadas a mí, o al menos que los hijos no nos vean pelear y separarnos de la mejor manera. Alguien dice: pero nos separamos bien. Dice: nos separamos bien, hasta el día de hoy somos amigos. Dice: cuéntale eso a tus hijos. Dile a tu hijo que te has separado bien. A ver si para él es como decir: me hicieron una herida, pero me la hicieron bien, ¿eh? Antes me anestesiaron todo y me lo dejaron abierto. Distinto es cuando uno se cae de la motocicleta y le queda abierto así como con la fuerza, como con bronca, como con violencia. Pero si viene uno y te anestesia el brazo y te abre el brazo y te lo deja abierto, sí, me lo hicieron bien. Todavía tengo toda la sangre que me chorrea, pero no me dolió nada. Ahora me está empezando a doler un poco. No puede haber un divorcio bien, no puede haber una enfermedad bien, pero la estamos llevando bien. Tú tienes que comenzar a vivir bajo la bendición de Dios, en obediencia a Dios. El Señor le dijo a Gedeón: ve con lo que tú tienes ahora y te enseñaré la diferencia entre caminar con mi mano, caminar sin mi bendición. Este varón bajó los brazos. Sin embargo, escuchó un mensaje como este. Que el mensaje de esta palabra era como la palabra que escuchó Gedeón del ángel de Dios debajo de la encina, que le miró y le miró que iba al fracaso y le miró que iba a la destrucción. Y tuvo compasión de él y le dijo: mira, Gedeón, el asunto no es que a ti tienes más o menos fuerza, no es que tú eres más inteligente o menos inteligente, el asunto es que tú no tienes la bendición de Dios. Puedes ser muy inteligente, puedes ser muy trabajador, pero sin bendición de Dios no vas a llegar a ninguna parte. Te libras de la prosperidad, de la miseria y caes, y vienes a prosperidad, pero caes en desgracia, en un accidente o en una enfermedad. No te va a ir bien sin Dios. Puedes ser la persona más inteligente del mundo, el más destacado, el más estudioso. Puedes tener varios títulos universitarios. Sin Dios, no llegarás a ninguna parte. No al menos en paz. Llegarás en dolor, en sufrimiento, en angustia y en agonía. Como estaba llegando este varón. Más en un momento así como el ángel de Dios le habla a Gedeón, la palabra de Dios le habla a este varón que se encontraba en el ocaso de su matrimonio. Él acepta a Cristo en su corazón como el primer paso, el más importante. Decide vivir de la mano de Dios. Cuando él acepta a Jesús en su corazón, vuelve a su casa. Su mujer entonces comienza a esperar la pelea. Estaba ya en guardia, se había puesto los guantes. Si en cuanto venga, y le comenzó a decir: ¿dónde estuviste? ¿Y a ti no te importa la familia? ¿Y no te importa los hijos? ¿Y ya no te aguanto? Y entre que la mujer le peleaba y le peleaba, este estaba en su corazón lleno de paz, lleno de gozo. Después, cuando vio que no reaccionaba, mira, sabes que los animales, cuando golpean a otro animal, si el animal cae, él no sigue peleándole, el animal le abandona. Si el otro animal agacha la cabeza o baja las orejas, el otro animal ya no le pelea más, porque entiende que él ya no tiene fuerzas, que ha quedado sumiso, que le ha derrotado. Pero este no le contestó nada. Buscaba las palabras, buscaba cómo hacer. Entonces la mujer se cansó de pelear y luego le dijo: ¿y no me vas a hablar nada? Y cuando se calmó, de repente la mujer empezó a bajar de tono, porque veía que del otro lado no había respuesta. No, el otro no tenía los guantes puestos para pelear. Y le dice: entonces, ¿a dónde estuviste? Y le dice: ¿sabes qué? Acepté a Cristo en mi corazón. Fui a una reunión. Dios me llenó de paz, Dios me llenó de gozo. Tengo esperanza, tengo fe. Y esta mujer se sorprendió. Esperaba que le diga: ¿sabes qué? Me estoy viendo con otra mujer y te doy 2 semanas para que te vayas de la casa, o en 2 semanas me voy yo de la casa. Pero no se esperaba esto. Esta mujer entonces comenzó a observarle y se dio cuenta que algo había sucedido. Era el mismo hombre que tenía todos los días ahí, con el cual peleaba todos los días. Pero ahora había una bendición del cielo. El Señor le dijo: ve con esta tu fuerza, con la misma cara que tienes. No, pastor, si yo me hago una cirugía, ahí la voy a matar a mi mujer, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Me pongo ojos de colores? ¿Me hago una lipoaspiración? ¿Me pongo esteroides? Y me la aparezco un día. ¿Me va a andar rogando que me quede? No, él con la misma panza de siempre llegó a su casa. Pero en este momento Dios estaba con él. Su mujer entonces no entendió cómo Dios puede hacer algo así, cambiarle el carácter a esta persona, hacer que esta persona ahora tenga paz, tenga gozo y tenga esperanza. No solamente Dios hizo la obra en este varón, sino que su mujer terminó aceptando a Cristo y sus hijos también terminaron yendo a la iglesia. Aleluya, aleluya y aleluya. Dignos al Señor. Estos son tiempos maravillosos, porque al igual que los tiempos de Gedeón, el Señor eligió acercarse a tu corazón y darte un mensaje de esperanza. El Señor te dice: con lo que tú tienes, yo haré grandes cosas. Ve con esta tu fuerza. No te envío yo, te dice el Señor. No tienes que esperar algo nuevo. No tienes que esperar algo maravilloso. La Escritura cuenta que cierta mujer, al escuchar palabra de Dios, una promesa de Dios, un varón de Dios le dice: ¿sabes qué? En medio de la escasez, tú no tendrás escasez. Tú tomarás la tinaja esa que tienes, donde tienes la harina guardada, y sacarás harina y nunca te faltará. Y la jarra esa de aceite con la que tú utilizas para hacer pan nunca faltará. Dice la Escritura que esta mujer veía día a día que hacía 3 años que no llovía. No llover significaba no tener cosecha. No tener cosecha significaba no tener trigo, no tener harina, no tener pan. El ganado morirse de sed por todas partes, perder el ganado. Las enfermedades se multiplicaban por todas partes. Dice la Escritura que esta mujer, cada vez que iba a sacar, contaba lo que le quedaba de harina y lo que le quedaba de aceite. Cuando llega el varón de Dios a su casa, le dice: mira, está tan mal todo que yo estaba por hacer un pan para mí y para mi hijo, y nos vamos a dejar morir porque soy una mujer viuda y no hay forma. Si los varones no pueden conseguir alimento, ¿qué le espera una viuda? El varón de Dios le dice: mira, así te ha dicho el Señor, el aceite no escaseará ni la harina menguará. En todo el tiempo que dure la escasez, no te faltará a ti el pan. Y dice la Escritura que esta mujer prepara un pan, le da al varón de Dios, y al otro día va a buscar harina. Hacía lo mismo de todos los días, metía la mano en la tinaja y sacaba harina, y la harina no disminuía. Vertía la jarra de aceite, lo que hacía todos los días. No hizo nada especial, simplemente que al venir la bendición de Dios, las tareas cotidianas se transforman en tareas efectivas y poderosas. El tiempo que pasas con tus hijos lo vas a disfrutar de la mano de Dios. Sin Dios lo vas a sufrir, vas a entrar en conflicto. El tiempo que pasas con tu esposa o con tu marido lo vas a disfrutar de la mano de Dios. Sin Dios los vas a llorar y te vas a arrepentir 1000 veces de haberte casado con esa mujer o con ese hombre. Esta mujer hizo todos los días lo que siempre hacía. Así le dijo el Señor a Gedeón: ve con esta la fuerza que tú tienes. No te pido una fuerza sobrenatural. Dios no te pide un esfuerzo sobrenatural. Dios dice: quiero que lo que hagas, lo hagas de mi mano. Nada más. Te estoy pidiendo mucho, te dice el Señor. Esa dedicación que tienes, que en medio del grupo de amigos tú te levantas y tú quieres prevalecer con tu argumento, Dios dice: con lo que tú tienes. No te pido algo que está lejos de ti. No quiero que te cambies de mente. No quiero que te llenes de títulos universitarios de la noche a la mañana. No quiero que seas un empresario, un famoso o una modelo. Con lo que tú tienes, dice el Señor, lo único que quiero es que confíes en mí, que creas en mí. La misma oración que haces, pero esa oración lejos de Dios. Hay gente que dice: yo le rezo a Dios. Sí, pero lejos de Él. El rezo no sirve. No sirve. Imagínate Hitler, cuando él daba sus discursos, tenía a todos los religiosos. Tú miras fotografías de Hitler y vas a ver detrás la cantidad de religiosos que él tenía. Y mató a más de 5 a 6 millones de personas. Rezaba, pero no servía para nada. Cuando uno está lejos de Dios, lo que uno hace no da resultados. Cuando uno se acerca a Dios y obedece la palabra de Dios, entonces la bendición comienza a multiplicarse. Yo he entendido este secreto y esta bendición del cielo. Yo hago lo que Dios me manda hacer en su tiempo y bajo su bendición, y Dios se encarga de prosperar y de multiplicar la bendición. Voy a orar por los enfermos y los enfermos se sanan, pero porque obedezco a la voz de Dios que me dice: ve y ora por los enfermos. Oro por los que están cautivos y los cautivos son libres en el nombre del Señor, porque lo hago en el nombre del Señor. No lo hago cuando de repente me acuerdo, cuando tengo ganas o cuando surge una circunstancia difícil en mi familia o en un amigo. Lo hago por un llamado de Dios que me dijo: ve con lo que tú tienes y yo haré grandes cosas contigo. Con lo que tú tienes, dice el Señor. No importa cuánto tiempo has caminado en la vida fracasando y tropezando, y tú te has arrepentido 1 millón de veces de ser lo que eres. ¿Cuántas personas se aborrecen a sí mismo? Miran al espejo. He conocido una mujer que se miraba al espejo y se odiaba a ella misma. Decía, ¿por qué nací así? Yo no quería nacer así. ¿Por qué otras mujeres que son más lindas? ¿Por qué otras mujeres, otras tienen más pretendientes? Y yo no encuentro un marido, no encuentro a alguien que me ame. ¿Por qué otras mujeres son más inteligentes? Y yo no me puedo acordar ni aprender siquiera lo básico de los estudios. ¿Por qué? Yo he nacido así en este hogar y otros han nacido en un lugar mejor. Esta mujer se aborrecía a sí misma. Se odiaba. Miraba al espejo y se odiaba. Pero lo que ella tenía en las manos de Dios podía valer maravillas, podía multiplicarse maravillosamente. Lo que tú tienes, mira, hay hombres destacados que tú los miras y dices, la verdad que esta persona no tiene nada de hermoso, pero se destacó en un área, se destacó en un aspecto de la vida. Lo que tú tienes, dice Dios, basta de lamentarte sobre ti mismo. Basta de lamentarte si has nacido en un rancho, si has nacido en el campo o si has nacido en una familia de alcohólicos. Basta de lamentos. Gedeón no, Gedeón dijo. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Sabes? Mi familia es pobre en Manasés. Y yo soy el más chiquitito de mi familia. Si mi familia es pobre y yo soy el más pequeño, yo soy un pobrecito. Ni para pobre me alcanza. Soy un pobrecito. Que nunca haré nada de la vida. He aceptado que nunca haré nada en mi vida. Que nunca podré vivir en bendición. Lo que haga siempre estará con maldición. Si me caso, seguro me va a ir mal. Si tengo un trabajo, seguro no voy a prosperar. Y si ando bien, en algún momento algo malo me va a pasar. Dios le dijo, no es así. Con esta tu fuerza te envío yo. Con lo que tú tienes, dice el Señor. Con las fuerzas que tiene en esta hora, tú luego vas a pasar aquí al frente y le vamos a levantar las manos a los cielos. Así le pasó a cierta mujer. Vino a una cruzada de milagros con la última fuerza que tenía. Enferma, sin fuerzas, sin fe, sola, porque sus hijos la abandonaron. Y esta mujer ya no tenía ni fuerzas. Tuvo que pedir ayuda para salir de su departamento y llegar a una cruzada de milagros. Sola, desahuciada, sin fuerzas, sin esperanza. Pero sabes, escuché un día un mensaje como este a través de la radio. Dios le habló. Gedeón escuchó esta voz, la voz de Dios. Porque dice la Escritura así, en el verso 14, y mirándole Jehová, ¿no era el ángel? Pero Gedeón entendió que era Dios. Dice el principio, si tú lees el versículo 3, el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Más luego el versículo 14 dice, y mirándole Jehová, le dijo, era un ángel, pero él dijo, me habló Dios. Tú miras y dices, es un hombre el que está predicando, pero te habla Dios. Pasarán los años, yo me iré de esta ciudad, no sé cuándo volveré, en un año, en dos, en tres, en diez, no lo sé. Pero tú dirás, un día, una noche, Dios me habló. Y alguien te dirá, ¿no era un pastor? ¿No era un hombre el que estuvo predicando? Tú dirás, sí, era un hombre. Pero Dios me habló, Jehová me habló. Así dice la Escritura que quedó registrado en el verso 14. Y mirándole, Jehová le dijo. Gedeón dijo, él entendió que Dios le hablaba y que Dios le miraba y que Dios le llamaba. Esta mujer desahuciada, sola, enferma, abandonada por su familia, pide ayuda y que alguien logre ayudarla a subir el colectivo y finalmente llegar a una cruzada de milagros. Porque había escuchado a través de la radio una palabra que le movió el corazón, una palabra que le hizo sentir que con lo poquito que ella tenía, con las poquitas fuerzas, ella podía entrar un tiempo de victoria. Pero esas fuerzas tienen que estar en las manos de Dios. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Las fuerzas que tienes pueden ser como las de Sansón, pero sin Dios estás condenado al fracaso. Puedes tener millones en una cuenta bancaria, pero sin Dios no te durarán nada y no te traerán alegría a tu corazón, sino más bien amargura y preocupación. Sin Dios nada podrás obtener, no lo llegarás a ninguna parte. Esta mujer, al escuchar un mensaje como este en la radio, se dio cuenta que Dios le hablaba. Dijo, tal vez Dios pueda hacer algo conmigo. Las poquitas fuerzas las puso en las manos de Dios. Pidió ayuda para llegar a la cruzada. Llegó a la cruzada de milagros. En la cruzada recibió a Cristo en su corazón. Recibió un milagro en su vida. Y luego le contaba a todo el mundo y saltaba de alegría. La que antes era una pobre encerrada en un departamento, ahora era una mujer que estaba testimoniando que Cristo era real y que Él hacía milagros. Aleluya, aleluya. y aleluya. Dice la escritura así: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice Dios. No te está hablando Dios en esta hora. Con lo que tú tienes, lo que tú eres, el Señor dice: haré grandes cosas. Alguno dirá: pastor, ¿sabe? Yo conozco amigos que en la escuela o en la universidad las chicas se ríen con él, le pretenden, le buscan, pero yo, pastor, soy tímido, tengo una nariz grande, tengo ojos grandes, o tengo tal vez los dientes torcidos, lo que fuere, o soy petizo, soy muy alto, soy muy gordo. La Biblia dice que Jesucristo era una persona fea. ¿Sabías esto? Eso de que tú miras en las películas que es de ojos azules y así, con cara como de un actor de Hollywood, eso es una terrible y gran y descarada mentira. El libro de Isaías dice: no habrá en él hermosura, no habrá en él parecer ni hermosura. Le veremos, dice Isaías, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Tú mirabas a Jesús? Y era una persona, según los estándares de aquellos días, una persona fea. No tenía parecer alguno. Si el estándar era tener una nariz normal, él tenía una nariz grande. Si el estándar era tener una nariz grande, él tenía una nariz pequeña. Según el estándar de belleza de aquella época, el Señor no encuadraba, era feo. Isaías lo dice así: no habrá en él parecer ni hermosura. La gente no se acercaba a Cristo porque decía: vamos a ir a ver, porque la verdad que es el símbolo de un exitoso, como de una persona destacada que todo el mundo quiere estar. Hay un informe, se ha realizado un informe que dice que la gente fea, o los que no entran en el estándar de lo que supuestamente son bien parecidos, tienen menos posibilidades de conseguir trabajo. Cuando piden trabajo dicen: buena presencia. Y uno se mira y dice: no, esto no es para mí. Y es como que la gente se siente atraída por el estándar de lo que es bueno, de lo que supuestamente es lo bello, lo hermoso. Buscan a las mujeres más hermosas para hacer promociones, para poder publicitar nuevos productos. Y las mujeres más feas nadie las busca. Pero las buscan por eso, por su belleza, no porque sepan. Tú le dices a una, como le decían a uno un día, bueno, 4x8, y de repente escondió la manito aquí atrás. Y esto estaba haciendo, mira. Alguien le dijo: bueno, voy a llevar 4. Y están 8 pesos. Y dice: 4x8, dijo, y empezó con los dedos atrás. Se le acabaron estos dedos y tenía que seguir con nosotros. Nadie las busca porque se destaquen. Cuando dicen buena presencia, o para promoción, o para modelos, es simplemente porque a la gente le llama la atención el atractivo por el estándar de belleza que hay en la sociedad en esa época. Mas con el Señor no era así. La gente iba no porque Él era bien parecido. Nada, no le llamaba nada la atención. Ni el cabello, ni los ojos, ni la nariz, ni su voz, nada. Nada de lo que tenía Cristo llamaba la atención humanamente. Pero dice la Escritura: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces la gente decía: ahora me doy cuenta que algo me atrae de la voz de esta persona. Algo me atrae, no me atrae que sea atractivo, no me atrae que sea una persona bien parecida o que sea un ganador. Algo siento en mi corazón, era el espíritu que se sentía atraído por la bendición del cielo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Tú tal vez te sientes que no tienes nada, pero el Señor dice: con lo que tú tienes, yo puedo hacer grandes cosas. Ve con esta tu fuerza, te dice Dios. No te envío yo. Enfrenta la enfermedad que estás enfrentando, pero enfréntala de mi mano. Pastor, esa enfermedad, si yo tuviese 10 millones de dólares para ir a Europa o Estados Unidos para que lo operen a mi hijo, entonces sería sanado. Y entonces le harían un tratamiento así como una mujer rengueaba durante toda su vida. Entonces tenía que tener dinero. Entonces tenía que tener contactos en alguna universidad en Estados Unidos o en Europa, y doctores destacados para que le puedan operar, para alargarle la pierna o ponerle algún dispositivo nuevo para ir extendiéndole el hueso, aunque sea de 1 milímetro por mes o 2 milímetros por mes. entonces tendría que tener recursos, tendría que aceptar el dolor, tendría que disponer tiempo de su trabajo. Pero nada de eso tenía. Nada de eso tenía. Lo único que tuvo un día es que escuchó cuando un día dijimos: aquel que está enfermo, pase al frente y vamos a orar por un milagro. Pasó al frente, oramos por los milagros y el milagro ocurrió. Luego la mujer decía: es increíble, y nunca se ha visto esto. Yo antes tenía una pierna más corta, rengueaba, usaba zapatos especiales y no los uso más. Lo que tú tienes es lo que el Señor busca. Pero Él te dice: con lo que tú tienes, ve ahora de mi mano y camina buscando tu bendición. De mi mano. Sin mí, dijo el Señor, no harás nada. Estás condenado al fracaso. Gedeón dijo: yo soy pobre. Mi familia es pobre y yo soy el más pequeño de todos los pobres. Soy un pobrecito. El Señor le miró y le dijo: no importa, yo te envío con lo que tú tienes. Con tu pobreza, con tu pequeñez, pero en las manos de Dios verás cómo lograrás grandes objetivos. Otros llorarán, los fuertes quedarán quebrantados, los millonarios quedarán doblegados por la miseria espiritual, morirán de sed en medio del océano, pero tú tendrás bendición, tú tendrás esperanza. ¿Sabes? He visto personas destacadas decir: ¿sabes cómo? Hay gente que me envidia a mí, envidia porque soy famoso, porque salgo en la televisión, porque piensan que tengo muchas mujeres y que todo el mundo me quiere, me reciben, me hacen notas, entrevistas. Pero yo a veces camino por la calle y envidio a aquel hombre que camina con su esposa y su hijo en la plaza, en paz, en alegría, y tienen una sonrisa en su rostro. Ellos me envidian a mí y yo les tengo envidia a ellos. Ellos me envidian a mí porque no saben la miseria de los famosos, la miseria de los que tienen dinero sin Dios. No importa lo que tengas, sin Dios no llegarás a ninguna parte. Puedes ser la joven más hermosa y te sentirte que muchos jóvenes te pretenden. No llegarás a ninguna parte sin Dios. El Señor le dijo a Gedeón: ve con lo que tú tienes ahora y enfrenta tus adversarios y busca tu bendición. Yo estaré contigo. No te envío yo, le dice el Señor. Yo iré donde tú vayas. Lo que tú hagas, tú vas a hacer un poco de esfuerzo. Mire un famoso, alguno dirá: pastor, no entiendo mucho. Para Dios, cualquier cosa que hagas, si la haces de corazón, Dios la va a tornar para bendición. Un famoso sale un día y se pone un gorro amarillo con rojo, y al otro día la gente dice: ah, se puso de moda el gorro amarillo con rojo. ¿Quién lo puso de moda? Ah, se lo puso el famoso. El famoso de repente se le ocurre salir con ojotas a la calle, y la gente dice: ah, se pusieron de moda las ojotas, porque vi a una famosa que andaba así. No importa lo que haga la famosa, todo le cae bien, porque la gente dice: es famosa, tiene millones, y si ella se puso un pantalón de tal color es porque es la última moda. Quieren imitar. No importa lo que haga, puede hacer incluso una estupidez, una tontera, una necedad, pero a la gente le va a caer bien y va a pensar que está de moda. Por eso a veces los jóvenes se drogan, porque miran un famoso que se drogó. Él cometió un error, cayó en las drogas, pero como ven que él se drogó y dice: ah, si el famoso se droga es porque está de moda. Yo soy así, dice, como aquel cantante famoso. Él consume, ¿qué consume? Heroína. Bueno, a mí me gusta la heroína porque soy como tal y tal cantante famoso, como tal actor. Así soy yo. No importa lo que haga el destacado, a toda la gente le gusta. En Dios, dice el Señor, no importa la fuerza que tenga, sea poca, sea mucha, lo que tú hagas, yo lo bendeciré y será de bendición. Se multiplicará lo que tú hagas. Tal vez tú dices: pero yo no tengo palabras. Cierta jovencita se acercó a un varón en una plaza y le dijo: mire, ¿sabe qué? Yo quiero hablarle un poco de Dios y me gustaría saber si usted alguna vez escuchó de Dios. Él dijo: no, yo no quiero saber nada de Dios, yo no creo en Dios, no hay Dios. Ella le dijo: pero bueno, está bien, pero ¿por qué usted no cree en Dios? No, porque no lo veo, pero hay muchas cosas que no vemos. Y la joven comenzó a predicarle. Pero usted nunca se preguntó, nunca necesitó la paz en su corazón, nunca se preguntó por qué no tiene paz en su alma, por qué las cosas no le salen bien. Entonces, entre que esta jovencita de unos 14 años comenzaba a predicarle, después de tanto que le habló, este varón le dijo: ¿sabes qué? Yo soy un político y a mí, yo vivo de lo que hablo. Si yo la convenzo a la gente de que el cielo es verde y la gente me lo cree, a mí me va bien. Entonces, para mí el hablar es lo fundamental. ¿Y a vos quién te enseñó a hablar?, le dice. ¿Tu pastor te enseña a hablar? Ella le dice, no, no sé, yo le vengo a hablar por las cosas que yo he vivido, las cosas que he visto en otras personas que fueron sanadas. Yo no practiqué, yo solo le estoy contando lo que he vivido en Dios, que yo antes no conocía a Dios, nunca había visto un milagro, no leía de la palabra, nunca había leído. Y un día Dios me tocó, tocó mi familia, tocó mis amigos. Uno era un profesional en el arte de hablar y esta joven era inexperta, pero Dios le había dicho, vete con esto lo que tú tienes y háblale a él. Este hombre terminó conmovido y le dijo la verdad, que no, yo no creo en Dios, dice. No sé si habrá Dios, pero ¿cómo aprendiste a hablar tan bien? ¿Tan bien? ¿Quién te enseñó? Porque mira que yo te estoy diciendo que no hay Dios, que soy ateo, que esto y que lo otro, y para todo tú tienes una respuesta, y una respuesta convincente. La Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. No importa lo poco que sepas, las pocas palabras que tengas, no importa los pocos recursos que poseas, no te envío yo, dice el Señor. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Esta es una noche maravillosa, dice el Señor. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Con esta la fuerza que tú tienes. Y llegarás a tu tiempo de bendición. Obtendrás tu bendición. Con los recursos que tú posees hoy, no necesitas hacer algo especial. No necesitas cambiarte de rostro. No necesitas cambiarte de apellido. No necesitas obtener un estudio o una certificación extra para entrar a un tiempo de victoria, sino ponerte al lado de la presencia de Dios, caminar de la mano del Señor. Y lo que tú hacías siempre como normal, ahora será distinto. La misma fuerza dará otros resultados. La misma fuerza que antes no daba resultados, ahora darán resultados. La misma esperanza que antes era una esperanza vana, inútil, ahora será una esperanza viva, una esperanza de paz, de bendición. Deja de renegar de lo que eres. Deja de lamentarte porque has nacido en este hogar o con este rostro o sin cualidades. Deja de lamentarte y de llorar por ti mismo como lo hizo Gedeón. El Señor te dice, lo que tú tienes vale mucho si lo pones en mi mano. Es como cuando alguien se acerca, imagínate a alguien inexperto que se acerca a jugar y a gastar sus propias monedas que tiene, pero no sabe jugar, va a perder lo que tiene. Pero si él le dice a otro inversor o alguien que invierte, le dice, mira, yo dispongo de $10,000 que lo recibí como una herencia o de una sucesión, pero yo no sé de multiplicar el dinero, no sé cómo invertir, no sé cómo jugar con este dinero para prosperar. Si lo haces solo, perderás. Él te dirá, mira, invierte aquí, guárdalo, compra tierras, inviértelo en la bolsa, ponte un negocio, espera, porque él es el experto. El recurso que tú tienes puesto en las manos de alguien que sabe dará fruto. ¿Cuántas personas han malgastado miles y miles de pesos o dólares por querer manejar los sellos por sí mismos? No pedir consejo a un experto, pues en esta noche el que te habla desde el cielo es un experto. Experto en el corazón, experto en los sentimientos, experto en la prosperidad, experto en la salud, experto en el futuro. Pon tu futuro en mis manos, te dice el Señor, y con esta la fuerza que tú tienes obtendrás tu bendición y tu victoria y serás de bendición a otros. Gedeón no solo fue bendito él, sino que bendijo a todos los que le rodeaban. Antes era un hombre normal, ahora pasó a ser un hombre sobrenatural. ¿Qué marcó la diferencia? Que ahora tenía a Dios. Tú has venido a este lugar llamados por Dios, pero hombres y mujeres que me acompañan son hombres y mujeres que antes perdíamos el tiempo en cualquier actividad. Algunos estarían jugando al fútbol, otros estarían mirando la televisión, pero al ponernos en las manos de Dios hemos comenzado a hacer un canal de bendición para nosotros mismos, para nuestras familias y para todos en general. Ahora es tu tiempo. Tú tienes que entender este mensaje y la voz que te habla desde el cielo. Aquella persona que hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón.
Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortes.com.